¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Este domingo, como los domingos anteriores, venimos a ustedes primeramente dándoles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y que también agradecemos a quienes en carretera han sintonizado sus radios a esta emisora de la Diócesis de Corpus Christi, y agradecemos también a todos los que nos escuchan a través del internet. Esta mañana el padre Henry no nos acompaña, pero ya próximamente estará con nosotros de nuevo. Él está gozando de buena salud, nada más de que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. Nuestra mesa redonda de este día se compone de un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, buenos días amigos.
Gabriela Pinedo, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente.
Y amigos, daremos principio al tema que traemos para ustedes este domingo.
Hablemos del amor que perdura.
Amor que perdura, tomado del tomo Enseñanzas de Cristo, que fuese, entre otros, editado autores, el cardenal, ahora cardenal, en aquel entonces, obispo Donald Worrell, y se encuentra en las páginas 253 a la 255. En los anteriores temas, hemos hablado de fe, de nuestro primer deber para con Dios, de tener fe en su palabra, de obedecer el impulso que nos da. Respecto a esperanza, de tener la convicción del anhelo deseado a pesar de no verlo. Solemos decir que algunas cosas pasarán, pero no todo pasará. La palabra de Cristo es perdurable. Y el otro tema es el amor. El amor es perdurable. Y en cierta forma, las buenas obras de la humanidad en el mundo también son perdurables. Pues después de habernos nutrido en obediencia al Señor y en su Espíritu, en la tierra con los valores de la dignidad humana, la hermandad, la libertad y, desde luego, con los buenos frutos de nuestra naturaleza y labor, los encontraremos de nuevo, pero ya libres de mancha, pulidos y transfigurados. Eso ocurrirá cuando Cristo entregue al Padre el universal y eterno reino, un reino de verdad y vida, un reino de santidad y gracia, un reino de justicia, amor y de paz.
En la tierra, este reino ya está presente en misterio. Florecerá en todo su esplendor cuando el Señor vuelva. Gaudium et Spes 39, Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno. Por ello, la solución a la tensión entre lo mundano y los anhelos mundanos es que el cristiano debe considerar la vida en este mundo como parte integral de la vida eterna por venir. Pues la vida eterna comienza aquí. Las buenas obras hechas en amor a Cristo edifican este mundo, al mismo tiempo que se acumulan como un tesoro escondido, pero invisible para nosotros. El mundo que pasará será donde el mal abunda, el mundo deformado por el pecado de las criaturas.
El tiempo pasa y Cristo nos llama a la plenitud de la vida. El mundo ha sido redimido. Gracias al Salvador resucitado, las muchas formas humanas que han florecido ya están abundantemente realizadas. La transformación de las vidas de quienes lo aman ya ha comenzado. Su reino ubicado entre nosotros ya ha comenzado a darnos la confianza segura de que al final de los tiempos Él ejercerá de lleno su jurisdicción, juntará para sí todo su reino para entregárselo al Padre. Solo nos resta a nosotros vivir una buena vida moral como parte de este gran diseño y labor de nuestro Señor. Lumen Gentium 36.
Y ahora pasaremos al tema de no cometer el mal para lograr el bien. La diferencia entre más optimismo y esperanza y entre progreso en este mundo y progreso en edificar la vida eterna en este mundo nos ayudan a entender por qué no debemos hacer el mal para lograr el bien. Esto lo vemos en Romanos 3, 8. Ciertos tipos de moralidad nueva dictan que para lograr un fin o meta muy importante, justifica el emplear todo medio necesario, aún el cometer actos malvados. Esta moralidad permite incluso, anima ataques directos a lo más básico de la bondad humana, aún el matar a seres no natos o personas mayores enfermas, toda vez que mediante cálculos imposibles entre el bien y el mal, se juzgara que un supuesto mayor bien pueda alcanzarse. Solo toman en cuenta el bien humanamente visto y previsto en un mundo que va acabándose.
Pero la Iglesia de Cristo se acuerda que el futuro se oculta con Dios y que no sabemos ni el día ni la hora. Ahora bien, la verdadera moralidad nueva, la moralidad de Cristo, cuenta el bien que no vemos, el bien oculto, pero conocido por nosotros mediante la fe. Este bien, que es el reino, ya presente, exige que todos sus aspectos, verdad, vida, santidad, gracia, justicia, amor y paz, sean respetadas en toda acción humana. El que vive en la esperanza cristiana no cometerá ni el más insignificante mal, por pequeño que sea, a fin de obtener un gran bien o para evadir una gran penuria. Pues aún el pecado más pequeño a los ojos de la fe es más grave que cualquier mal físico. Nunca estará uno en situación alguna en que no importe lo que uno haga. Uno habrá de cometer pecado.
Pues aún la persona con la más pesada responsabilidad nunca estará obligada a cometer un acto malo, de mentir, de cometer el acto más inmoral que en apariencia se necesite a fin de lograr un gran bien. Depositamos nuestra esperanza en Dios cuando confiados esperamos de Él todo cuanto necesitamos para ganar la vida eterna. Gracia, misericordia, perdón, el superar obstáculos y tentaciones. El Padre Nuestro, oración que Jesús nos enseñó, es un perfecto acto de esperanza.
La confianza de los cristianos sobre su salvación no se basa en una suposición de que nadie puede perder su alma. Toda persona que se acerca a Dios aún conserva la libertad de alejarse de Él. La seguridad sobre la esperanza de los cristianos estriba en la fidelidad de Dios a sus promesas. Empero, nosotros también debemos ser fieles. No podemos estar absolutamente seguros de que vamos a perseverar. Todos hemos de confiar firmemente en Dios. A no ser que ellos sean infieles a la gracia de Dios, quien dio origen a la buena obra, será Él quien lo cumpla, efectuando tanto la voluntad como su ejecución. Esto lo vemos en Filipenses 2, 13.
El orgullo antecede a la caída, dice el sabio adagio, dicho cristiano, en el 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice, hemos de trabajar para nuestra salvación con temor y temblantes. Y en Filipenses 2, 12, temor del Señor, nos dice el salmista, es el principio de sabiduría, Salmo 111, 10. Lo esencial para el buen vivir cristiano es temer bien a Dios, un temor reverente que conoce su justicia y su poder absoluto. Pero hay que aclarar que este temor no es un temor de esclavitud o un temor infantil. No podemos perder la ayuda de Dios, cual perder dinero, el ser robado o perdido en forma accidental. La ayuda de Dios se pierde solo por descuido, por ignorarla y, lo más común, al rehusarla.
Abrumados por la desproporción que hay entre nosotros tal cual somos, por una parte, y entre nosotros mismos, así como debemos de ser en el cielo, por la otra, estamos propensos a desanimarnos. Se necesita sentir tristeza por haber cometido pecado, pero al mismo tiempo, el pecado no debe ser el enfoque central de nuestra vida cristiana. Todo lo contrario. El enfoque central debe ser todo lo que Dios ya hizo y lo que confiadamente esperamos Él hará. Cristo ya resucitó. María ha sido asumida al cielo. Ella, como nosotros, dependemos de su Hijo para nuestra redención. Nosotros, como ella, hemos sido redimidos, no mediante alguna suficiencia nuestra, sino mediante el mérito sobreabundante de Cristo. Por consiguiente, sí podemos hacer caso del precepto de San Pablo: regocíjense en el Señor siempre. De nuevo les digo, regocíjense, como nos dice en Filipenses 4:4.
Y bien, amigos, ahora pasaremos a nuestros comentarios de costumbre. Se levanta el telón sobre este tema que hemos traído a ustedes respecto al amor que perdura. Nos han dado muy buenos ejemplos. Se ha hecho un ligero esbozar el tema, pero se aplica en muchas áreas cuando nosotros rechazamos a Cristo, rechazamos todo lo que Él vino a traer a nosotros para indicarnos cuál es el camino a seguir, que es una brecha estrecha, pero muy recta, uh-huh. Y de nosotros depende seguir en ese camino que Él nos señaló. Nos ha dado la libertad de escoger el seguirlo. Así de que, como en inglés dicen, la responsabilidad está en nosotros. The monkey is on our backs, como dicen en inglés. Y queremos llegar al cielo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero hay que recalcar cuáles son las trampas en las cuales podemos caer y los engaños en que la sociedad humana, sobre todo en estas fechas últimas, está esparciendo por todos lados de que está bien, puedes hacer algo mal, siempre y cuando algo bueno resulte de todo ello.
Sí.
Pero ya por ahí dijo, ¿quién era? Santo Tomás, el que dijo no hacer el bien, ¿no?
No hacer el mal que...
No hacer el mal por el bien, sino que tenemos que realmente darnos cuenta de que hay responsabilidades y leyes morales que tenemos que realmente seguir y obedecer.
Uh-huh. Fíjate que es importante enfatizar también lo que dice al final del primer párrafo que leímos, que el cristiano debe considerar la vida en este mundo como parte integral de la vida eterna por venir. Pues la vida eterna comienza aquí. Cristo vino a decir, no pueden ustedes acercarse al Padre, yo voy a dar mi vida por ustedes, y el que crea en mí tendrá vida eterna. Entonces, empezamos ya aquí a experimentar ese amor que se va a manifestar más plenamente cuando lleguemos al cielo. Muchos piensan que su reino va a ser hasta que nos muramos, pero ya desde ahorita empezamos a experimentar los dones del Espíritu, la transformación. Y lo que tú dijiste, Javier, que nuestra libre albedrío puede echar a perder lo que vamos a experimentar en la vida eterna. O sea, Dios ya instituyó un plan, ¿verdad? Pero nosotros podemos decidir en cualquier momento si vamos a continuar en esa jornada espiritual hasta el día en que lo veamos cara a cara o si nos vamos a rajar. si vamos a querer formar nuestro propio reino, ¿verdad? Con nuestras propias leyes, nuestro propio criterio. Y el hecho de que tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro mundo, ¿verdad? Porque debe aquí en la tierra debe de haber una expresión física de la transformación que Cristo nos da en nuestra vida, en la forma en la que nos
comportamos
los unos con los otros, cómo nos tratamos, cómo cuidamos la naturaleza que Dios nos ha dado, cómo cuidamos del prójimo. O sea, el reino de Dios tiene que empezar a manifestar aquí, ¿verdad? En nuestra vida personal, y de ahí se irradia a lo demás y afecta a toda la sociedad, todos los niveles de la sociedad, ¿verdad?
Pues sí, por eso yo creo que los líderes tienen tanta responsabilidad,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero ese caminito, esa vida eterna de la que tú hablas, yo creo que está dentro de la fe, de las virtudes que
¿sí?
de las que hemos hablado anteriormente a través de estas reflexiones que Javier nos lleva a cabo con el cardenal Donald World, de la fe, la esperanza y la caridad, que la traduce aquí como el amor permanente, ¿no? El amor que vale la pena, ¿verdad? El amor que perdura. El amor, por ejemplo, de los hijos, de los esposos, de ese amor que se continúa todos los días, que se lleva a cabo en una práctica. Y creo que en la reflexión es muy clara que cuando hay algo de mal, según nosotros, o una mentirita piadosa, ¿verdad? Nos alejamos. Realmente nos alejamos de ese bien común, de ese bien, porque un acto malo nunca puede llevar a algo bueno,
claro,
¿verdad? O sea, no podemos decir como en las matemáticas, ¿no? Más, o sea, lo positivo y lo positivo es igual a positivo, ¿no? Y lo negativo y lo negativo es igual a positivo también. Entonces, no es como algo negativo que lleva a algo positivo, sino que lo positivo se alimenta de lo positivo. Y toda nuestra vida se alimenta de la verdad. Porque precisamente yo creo que a veces las mentiritas, aunque sean chiquitas o lo que sea, nos alejan de la verdad que Cristo nos enseñó, ¿no? Que, o sea, Él con su verdad, la verdad del camino que nos trazó, pues lo llevó a la cruz para redimirnos. Nosotros, yo creo que muchas veces nos acercamos a una cierta cruz en nuestra vida por continuar la verdad.
Sí, sí. Ahora, el título está muy bueno, el amor que perdura. ¿Por qué perdura?
Bueno, yo precisamente me puso a meditar esto. Realmente, todos los temas de estos que hemos traído son profundos, pero son de la vida real, ordinaria.
La vida diaria.
Entonces, me ponía yo a pensar, bueno, ¿cómo es que va a perdurar? Sí, sé que la eternidad, ya para cuando llega uno ahí, sí va a perdurar. Pero ahorita que estabas tú hablando y diciendo de que comienza aquí en la tierra, tienes razón. ¿Por qué? Porque basta que existimos y el simple hecho de que fuimos creados, utilizando a nuestros padres, somos unos seres.
Como seres humanos.
Ahí ya empezó el amor, ya está patente ese amor. Y entonces nos dice, te he creado, ahora tú crece, desarróllate, pero ya llevas un, voy a decir, una especie de programa, como utilizando el lenguaje de las computadoras de hoy día. Ahí está ya el programa en tu ser. Úsalo. Ahí es donde viene el libre albedrío.
Sí.
Si lo usamos y lo enfocamos a lo bueno, va a continuar ese amor que empezó en la creación nuestra.
Claro.
Y en realidad, antes pensaba yo, digamos, en mi mundo de ostión, cerebro de ostión, pensaba yo, de un de repente, ¡puf!, ahí estoy. Y ahora sí, empieza la carrera. Bueno o malo. Y la carrera era a ver si llego, a ver si aguanto, a ver si los pulmones me duran para llegar al final. Pues no, digo, desde el principio, desde ese primer soplo de aire que tomó uno cuando nació y que nos dieron la palmadita al nacer.
La nalgadita.
Que se, bueno, dicen los yucatecos, palmadita, porque pegan con la palma.
Ah.
Y dice, en ese momento, y yo experimenté eso ya de grande, cuando se te vuelven a inflar los pulmones, duele, y por eso llora uno.
Uh-huh.
O sea, una vez se me cayeron, se me desinflaron,
sí,
se pegaron, y a la hora que con desesperación tomé aire,
entonces,
y ese momento fue horrible, ¿verdad? Entonces, desde ese momento que nacemos, ahí es donde empieza a confirmarse el amor que nos tienen, porque ya desde haberse hecho el ser humano en el vientre de la mamá,
uh-huh,
ahí empieza ese amor.
Uh-huh.
Y la demostración es la física, sí, la presencia física de uno.
Ahora fíjate, también el amor va a perdurar porque Dios es amor y Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. Me acordé de la cita bíblica en la carta de Primera de San Juan, el capítulo 4, versículo 7, nos dice: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y continúa: queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces, fíjate, el amor eterno tiene que venir de Dios, porque nosotros humanamente no tenemos la capacidad de producir amor. Si no hemos tenido contacto con Dios, que es la fuente de amor, no vamos a tener un amor puro, un amor sano, un amor desinteresado. Entonces, continuamente por eso está la necesidad de los sacramentos en la vida de nuestra Iglesia Católica, a través de la liturgia, de ir a la fuente, que es Dios, ¿verdad? Y no solo el regalo de su Hijo, sino que a través de la Eucaristía podemos tomarlo, ¿verdad? Cuando vamos, es recibirlo plenamente en nosotros y nos da la capacidad, cuando no la tenemos, de amar. Porque es cierto lo que tú dices, cuando nace el bebito empieza ahí ya ese amor. Pero si esos padres no conocen a Dios y no experimentan el amor de Dios en esa relación, no lo pueden transmitir al hijo. Y el hijo va a crecer sin amor y después las relaciones no van a continuar. Pero aquella pareja que experimenta el amor mutuo a través del amor personal de Dios, establece un lugar fecundo para que sus hijos crezcan en amor, y entonces se sigue reproduciendo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que volver a la fuente de amor. Y el sacramento de la confesión es maravilloso, porque si le hemos fallado, lo que tú decías, cuando pecamos, cuando una mentirita y todo eso, bloqueamos o rompemos la relación con Dios, y Él nos dice: no te preocupes, ven, aquí está el sacramento de la confesión. Y ahí vamos.
Reconoce tu error.
Y vamos ahí. ¿Y qué hace el Señor? Nos perdona y nos llena de su amor. Y entonces somos capaces de amar, ¿verdad? Entonces, la palabra perdurar no cae en nosotros, sino en Dios, que Él es el que nos da a nosotros la capacidad de amar, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que hay un factor aquí que me hace como crash adentro de mí, como que me rompe, porque existe una realidad en nuestro mundo de muchísimas personas.
Uh-huh.
Así, tú ahorita lo mencionaste, Gaby, de esa semilla,
uh-huh,
esa esencia divina, el ser humano la trae,
uh-huh,
cuando es engendrado por amor o sin amor.
Uh-huh.
Yo pienso, ¿verdad? Yo quiero pensar eso, porque Dios no hace nada imperfecto.
Ah,
no,
claro que...
Pero, por ejemplo, en estos grupos sociales, en donde, por ejemplo, el tráfico de drogas, los gángsters, ¿no? Ellos ya tienen ahí,
uh-huh,
su reino construido de mentiras.
Sí, sí.
¿Verdad? Y en eso creen. Allí hay una ausencia de fe,
uh-huh,
de esperanza y de caridad. Entonces, yo creo que allí tenemos que trabajar muy duro.
Sí, sí, tienes razón.
O sea, tenemos que, ese trabajo misionero, porque los hijos de ellos, las esposas de ellos, los primos, los toda esa
sociedad
social, sí, que los toca, ¿verdad? Se irradia también de esa felicidad falsa que puede terminar en un segundo, ¿verdad? Con la muerte.
Sí, sí.
Y una muerte que quizás está muy desesperanzada, porque tenía como reino algo falso.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, es muy importante la evangelización, es muy, muy importante
transmitir.
Hablarles de Dios, hablarles de la verdad de Cristo, y hacer un poquito como, yo digo, como eco en el corazón del ser humano, en esa parte divina, ¿verdad? Para una reacción, ¿no?
Claro.
Porque estamos llevando el mundo, este mundo que Dios nos ha dado tan perfecto, a una, como
un caos.
Exacto, como un límite de imperfección, de dolor, de insaciable, de materialismo, ¿no? Y ahí nunca vamos a encontrar la felicidad, ¿no? Porque la felicidad está dentro, no está en lo externo, ¿verdad?
Sí.
Se nos acaba el tiempo y nada más quería yo agregarte que en una parte tocamos el hecho de que el hacer algo que aparentemente sea bueno de acuerdo con la mentalidad humana, y ya el Santo Padre volvió a reiterar un gran ejemplo, y ese es el de el uso de las células estaminales, en la cual la toman de los niños, ¿verdad?, que sacrifican, que asesinan, que matan, para poder darle vida extendida o prolongada a un adulto que tiene una enfermedad. Entonces dicen, es bueno dar aquello, darle esa vida, pero lo malo es asesinar a un bebé,
claro,
que ni siquiera ha tenido la oportunidad de salvarse de su alma, porque no ha sido bautizado. Entonces, eso es el ejemplo que quería subrayar antes de que termine el tema y el programa. Amigos, agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos el próximo domingo a que se unan a nosotros al programa de ustedes de Con Permiso. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, vayan a mis amigos.
Y Gabriela Pinedo, deseándoles un muy buen Adviento.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.